Ana Lamas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La moción de censura, el debate que no fue debate de moción de censura, que no fue de moción de censura, la convirtió a usted en la gran estrella. Yo no sé de dónde sacó usted tanta energía y tanta determinación para poner en su sitio a Pablo Iglesias. ¿De dónde le salió usted, de qué tripa le salió esa intervención?
Pues del alma, Fernando, porque, bueno, solo tenía 5 minutos, como sabes, estoy en el grupo mixto. Y bueno, los demás portavoces tienen media hora y después una réplica de 10, pero yo tenía 5 minutos y lo tenía claro. Quería decir lo que piensa la gente y el sentimiento que te produce y sobre todo quitarles la careta a estos señores de Podemos, porque creo que no hay que minusvalorarlo. Son gente inteligente, brillante y sin escrúpulos, y sobre todo porque están despreciando la democracia, el Congreso de los Diputados y a 30 millones de españoles que no les votaron, cuando dicen que ellos representan a la gente y que el resto de los partidos, el Partido Socialista, Ciudadanos, nosotros, el PP, no representa a nadie, pues están despreciando a 30 millones de españoles. Y después, bueno, porque además yo creo que hay que respetar a los votantes de Podemos, que son 5 millones, pero desde luego ese líder mesiánico, faraónico, machista.
¿Por qué insiste usted en que es machista, Pablo Iglesias?
Como que, porque insisto, es público y, bueno, primero el desprecio con el que nos contesta, o que me contesto a mí y al resto de las políticas, el desprecio que tiene por muchísimas periodistas en el Congreso de los Diputados. Usted sabrá que bueno, pues en ruedas de prensa, pues una periodista le puede preguntar y le dice que qué bonito es el abrigo, ¿no?
Ya.
Pero aparte de eso, bueno, yo de los días más bochornosos que he visto en el Congreso fue cuando dijo que ofrecía allí en el Pleno su despacho a la señora Levy para que enamorara con uno de Podemos. O sea, es que a mí me pareció fatal lo de Rafael Hernando, el portavoz del PP. Creo que no tenía ninguna necesidad tampoco de meterse con doña Irene Montero. Creo que hay eso. Pero es que yo no lo digo lo del señor Pablo Iglesias. Lo han dicho, usted lo sabe, dirigentes femeninas de Podemos en la Comunidad de Madrid y todo eso. Pero bueno, yo creo que lo importante es que se le quite la careta a gente que lleva 6 meses en la política nacional, que venían para resolver los problemas sociales legítimos de la gente que creían en ellos, y que usted mira para atrás y dice, ¿qué ha hecho Podemos en estos 6 meses? Pues dar el pecho al niño, pues darse beso a ellos, descalificarse, nada de nada, Fernando.
Vamos a ver, ¿usted es escéptica con la comisión sobre la financiación ilegal del Partido Popular que comienza mañana y, sin embargo, bueno, es nada escéptica sobre la comisión de las cajas de ahorro que va a presidir usted? ¿Por qué esa diferencia?
Bueno, yo creo que son cosas distintas. Yo no. Lo de la financiación del Partido Popular creo que está judicializado y creo que hasta que no esté terminada la vía judicial, que es muchísima, y yo creo que es horroroso todos los casos de corrupción del Partido Popular, pero tener una comisión paralela a la vía judicial en el Congreso de los Diputados, pues bueno, la gente que realmente puede decir algo no va a decir nada porque no ha declarado en el juzgado y se va a acoger a su derecho a no declarar. Por eso creo que bueno, si hay responsabilidades políticas, habría que desarrollarlas después de cerrar la parte judicial, pero bueno, es una decisión que ha tomado el Congreso y que hay que respetar. Eso no quiere decir que no se investiguen políticamente las finanzas del PP y de todos los partidos, incluido el mío, para ver cómo funciona el sistema y qué responsabilidades hay más allá de lo penal. Ahora, las de entidades financieras y cajas de ahorro, totalmente distinta. Yo creo que los ciudadanos españoles tienen la obligación y el derecho de que saber ¿por qué fue la crisis financiera? ¿Cuánto nos costó a los españoles? ¿Qué se ha hecho con el dinero? ¿Qué papel jugaron los órganos supervisores? ¿Qué pasó en el caso Bankia? ¿Qué medidas, qué leyes tenemos en este momento para proteger a los ciudadanos de los productos financieros y de los bancos? ¿Qué transparencia vamos a tener en la gestión de las cajas? Y lo más importante, Fernando, debilidades y fortalezas del sistema actual.
Bueno, pues vamos con eso, porque me ha parecido en una intervención que ha hecho usted que ha sugerido que en el caso del Popular, la actuación del Banco de España, que no era competente cuando se produjo la resolución, pero si lo era antes, no había sido adecuada. Usted ha sugerido que había información privilegiada, que el mecanismo de supervisión no funcionó. El Banco de España está intentando ahondar en la tesis de que era un problema de liquidez y no de solvencia. ¿Por qué ha hecho usted estas sugerencias?
Yo no quiero, te tengo que matizar porque
venga,
soy una
venga.
Persona muy exacta, ¿eh?
Venga, pues vamos a ello.
Yo no he hecho ninguna acusación al Banco de España. El órgano supervisor en el tema del Banco Popular es ahora europeo. Lo que no puede pasar es que ahora todo el mundo mire para otro lado. Lo que es curioso, en la comparecencia del ministro, y fui la primera que lo dije, pregunté lo siguiente: ¿qué ha pasado? O sea, el Banco Popular tuvo un se le intervino porque no era viable, porque no era solvente, o sencillamente porque la gente se volvió loca y retiró el dinero y fue un problema de liquidez. Y al final, que fui la única que lo pregunté hace un mes, parece ser que fue un problema de liquidez. Y si fue un problema de liquidez, ¿por qué nos ha enseñado la auditoría que se hizo? Y si fue un problema de liquidez, ¿por qué no se le dio liquidez al Banco Popular si era solvente? Porque es que el gobernador del Banco de España ha salido esta semana diciendo que el Banco Popular era solvente. Entonces, bueno, hemos dejado en la estacada y se han arruinado pues miles de pequeños accionistas y miles de depositantes y de bonistas. Entonces, bueno, esto hay que saberlo. Y cuando se ha sucedido esto, hay que saber si esa falta de liquidez fue provocada por gente que tenía información privilegiada.
Ajá.
O, pues, bueno, pues ese ataque que subió el Partido Popular, el Banco Popular, ¿quién estaba detrás?
Ya.
Y bueno, la propia comisaria europea ha dicho que hay materia para investigar. Entonces, es lo que creo que el océano, y sobre todo las miles de personas afectadas por haber perdido todos sus ahorros, todo su fondo de pensión, todo eso tienen que saberlo, ¿no? Se han garantizado los depósitos, pero no hay transparencia que garantice que lo que se actuó. Bueno, la prueba es que el ministro Luis de Guindos fue a Bruselas para decir, oiga, el mecanismo de resolución que hemos creado para que ya no cueste un euro intervenir y resolver un banco, no sirve para cuando es una crisis de liquidez, y le han dicho que bueno, que eso por ahora no lo van a tocar, pero existe ese problema todavía en Europa.
En 10 segundos, que se nos acaba el tiempo, ¿la comisión de investigación sobre las cajas va a incluir la responsabilidad política? Porque claro, las cajas estaban muy politizadas.
Sí, lo único que hemos decidido con mucha cabeza, yo tengo mucha suerte con los portavoces que hay, es que todo aquello que está judicializado en el tema, o sea, Bankia va a ser un bloque separado y la gobernanza de las cajas de ahorro, vamos a llevarlo a la última fase de la comisión de los trabajos para que dé tiempo que las personas que tienen que venir a declarar hayan declarado ya en los juzgados. No nos interesa que venga alguien para decir que no puede declarar, que no quiere o no puede, o sea, coja su derecho a no declarar porque tiene pendiente una causa judicial.
Ahora más, Coalición Canaria, gracias por haber estado con nosotros, gracias por madrugar con nosotros, buenos días.
Gracias a ustedes, Fernando.